La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Con nosotros se encuentra el hermano Miguel Nájera
para iniciar esta maravillosa jornada en el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Nos agrada mucho que nos acompañes en este día para esta travesía.
Es un honor para mí estar aquí para el primer programa del libro de Éxodo.
Bueno, empezamos a partir de Egipto. Cronológicamente, el libro de Éxodo es una continuación de Génesis. Así que sería bueno si usted nos pudiera dar un breve repaso de lo que el registro divino trata en la conclusión de Génesis y en el principio de Éxodo. ¿Qué le parece?
El libro de Génesis concluye con las vidas de 3 personas, Abraham, Isaac y Jacob, las cuales conforman un cuadro completo que tipifica la historia de los escogidos de Dios. En Abraham vemos el llamamiento de Dios, el vivir por fe y en comunión con Dios. En Isaac vemos el aspecto del disfrute de las riquezas y la rica herencia que Dios nos ha dado. Y en Jacob vemos la obra transformadora de Dios que hace de una persona engañadora como Jacob un príncipe, Israel. Finalmente, en su hijo José como una extensión de Jacob, vemos el aspecto reinante de los llamados de Dios. Al final de Génesis, toda la familia de Israel se va a Egipto, donde Jacob muere y es sepultado, y también José, pero con una promesa, que Dios los visitará y serán rescatados de Egipto. Simplemente al leer las últimas palabras del libro de Génesis, podemos ver que la condición del pueblo era de muerte. Génesis 50:26 dice, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Este es el triste final de Génesis. Y Éxodo comienza ahí. Al pasar los años, la condición del pueblo de Dios es aún peor. Son esclavos. Están en una condición de muerte y están gimiendo por su salvación.
Así es la primera parte de este programa. Es muy interesante y nos dará una vista panorámica no solo de Éxodo, sino del oráculo divino. Empecemos, pues, el estudio Vida de Éxodo con Witness Lee.
I feel really good that the Lord has brought us.
Me siento muy contento que el Señor nos ha traído
to the book of Exodus.
A estudiar el libro de Éxodo. Para introducirlo, necesitamos ver que el relato divino de la Biblia es siempre progresivo. Dios no habló una vez y por siempre, sino más bien de una forma progresiva. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final de la Biblia, sabemos que los 66 libros de las Escrituras fueron escritos durante un período extenso de 1600 años. Él no habló de una vez por todas, sino muchas veces. Así es que, al leer la Biblia, necesitamos ver que la Biblia abarca todos estos libros de una manera progresiva. Por eso también debemos leer, estudiar y escudriñar la Biblia en forma progresiva. En Colosenses 1:25, Pablo dijo que a él se le había encomendado completar la palabra de Dios. En los días de Pablo, la revelación de las Escrituras no estaba completa, y por tanto, era necesario que Pablo tomara la carga de hablar y escribir para completar la palabra de Dios. Saben que el libro de Apocalipsis constituye la consumación de la revelación divina. Y puesto que la revelación está completa, Apocalipsis nos advierte que nadie puede añadir ni tampoco quitar nada a la revelación divina. Esto está en Apocalipsis 22, 18 y 19. Así que después de Apocalipsis, no hay más de la revelación progresiva de Dios. La Biblia empezó con Génesis y acabó en Apocalipsis. Así que lo que debemos hacer hoy es estudiar toda la Biblia, libro tras libro. Y ahora empezamos el segundo libro, Éxodo.
Miguel, el estudio Vida de Éxodo comenzó con una introducción donde el hermano Lee nos habló en cuanto a que el oráculo de Dios ha sido completado. ¿Podría decirnos algo de esta introducción?
Éxodo es la continuación de la revelación que Dios dio en Génesis. Esta revelación es progresiva y revela desde otro punto de vista la salvación que Dios efectúa en su economía eterna. Lo asombroso es que la Biblia, que consiste de 66 libros, fue escrita durante un periodo muy largo de tiempo y por medio de muchas personas. Algunos de los libros son históricos, otros son poéticos y otros proféticos. Sin embargo, todos ellos hablan de una sola cosa, de lo que Dios está haciendo en la tierra con la humanidad. Esto es que Él está llevando a cabo una salvación completa. Una vez que vemos esto, así como el hermano Lee lo vio, entonces apreciaremos cómo todos los libros de la Biblia encajan cada uno en su lugar. En Génesis tenemos un retrato de la vida de los creyentes, y en Éxodo veremos el mismo cuadro, pero desde otro ángulo. De manera que tenemos este principio. Dios no quiere revelarnos todo en un solo instante, sino que quiere hacerlo de manera progresiva y en diferentes formas. Es por eso, al captar la visión central, cada parte de la Biblia encajará en su lugar.
Además, el hermano Lee dijo que toda la revelación de la Biblia se encuentra única y totalmente entre Génesis 1 y Apocalipsis 22, y que al apóstol Pablo le fue dado el mandato de completar la palabra de Dios. ¿Cómo fue eso?
El apóstol Pablo vio una parte importantísima de esta visión, y la explicación de esta visión la podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento. Después de los evangelios, que son cuatro biografías de Cristo, están las epístolas, las cuales en su mayoría fueron escritas por Pablo. Esta porción del Nuevo Testamento que fue escrita por Pablo tiene la función de reforzar la visión principal del propósito de Dios. Y se puede resumir así: Dios es vida, y Él debe llegar a ser todo para los creyentes a fin de que lleguen a ser los miembros de su cuerpo y quienes lo edifican en la tierra como su expresión. En la epístola a los Colosenses, Pablo consideró que la visión de la revelación divina estaba completa, pero cronológicamente fue completada en Apocalipsis por Juan, quien vio la cumbre del Nuevo Testamento, la Nueva Jerusalén. Pablo habló del cuerpo, la cual tiene su consumación en la edificación del cuerpo, y los escritos de Juan tienen su consumación en la Nueva Jerusalén. Pero tanto Pablo como Juan hablan de lo mismo, de lo que Dios está haciendo en la tierra, esto es, edificar la Nueva Jerusalén, que es el matrimonio de Dios con la humanidad y la consumación de su propósito. De manera que la revelación divina que completaron Pablo y Juan está basada en la misma visión. Esto es lo que veremos en esos programas de Éxodo. Este libro nos da un entendimiento de la economía de Dios desde un ángulo específico.
Muchas gracias. Continuemos con el estudio Vida de Éxodo. Éxodo es la continuación de Génesis. En los escritos es así, y en la historia, o sea, cronológicamente, el pensamiento también es así. Después de los patriarcas están Abraham, Isaac y Jacob. Luego tenemos los hijos de Israel, que son la continuación de Jacob. Por eso, al ver a estos hijos de Israel en Egipto, casi todos los eruditos de la Biblia concuerdan que lo que está revelado en Éxodo es la continuación de Génesis. Pero en nuestra experiencia, el cuadro que nos da este segundo libro no es la que sigue después de la experiencia de Abraham, Isaac y Jacob. Miren, les daré una comparación entre estos dos. En Génesis tenemos un panorama de las tres secciones básicas que componen nuestra experiencia espiritual, pero solo nos presenta un lado o una línea. Nuestra experiencia espiritual tiene dos lados. Ahora, Éxodo nos presenta el otro lado, la otra línea. En la experiencia espiritual, Génesis, por decirlo así, nos muestra el frente y Éxodo nos muestra la parte de atrás. Por ejemplo, en Génesis no vemos un cuadro completo de nuestra salvación. ¿Hay algún capítulo o versículo en la historia de Abraham acerca de la redención? No. ¿O en Isaac? Tampoco. ¿En Jacob hubo algún cuadro de la redención de Dios? No. Entonces, ¿dónde fueron redimidos? ¿Dónde? Les digo, fueron redimidos en Éxodo. Así que en este libro tenemos otro lado, otra línea, y no es el del lado del llamamiento, sino el lado del Redentor. Cuando lleguemos allí veremos un cuadro hermoso de la redención. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos un cuadro completo de la cruz que no se encuentra, pero ni aún en el Nuevo Testamento. Otro punto, la sangre. Miren, ni en el Nuevo Testamento tenemos un cuadro tan vívido de la sangre como en Éxodo. ¡Qué fuerte que es! ¡Qué poderosa que es la sangre del Cordero! Oh, en este libro también tenemos al Señor que nos guía. Y así tenemos cuadro tras cuadro, tipificando la manera en que el Señor satisfizo de las necesidades diarias de su pueblo escogido, lo cual no se ve en la línea que contiene Génesis. Génesis no nos muestra claramente la revelación de la morada de Dios, que es el tabernáculo. No, no hay nada más alto o elevado que esto. Oh, la revelación del modelo de la morada de Dios en esta tierra. Esta no es solo una revelación, sino también un edificio práctico que resultó de la morada de Dios en la tierra. No hubo nada tan sólido como esto en Génesis. Mire, Dios se le apareció a su pueblo escogido una y otra y otra y otra vez, pero Dios nunca obtuvo un edificio sólido, concreto, hecho con materiales, con su pueblo. Esto no es insignificante. Y pese a que esto no se ve en Génesis, aquí sí se ve en Éxodo. Está completamente revelado, y no solo revelado, sino edificado, y no solo edificado, sino también completamente expresado, escrito para nosotros. Y eso no es todo. Miren, todo lo que se encuentra en Génesis es individual, y todo lo que está en Éxodo es corporativo. ¿Quién era Israel allí? Era una persona individual, pero no es así en el libro de Éxodo. Ya no es un individuo, sino que es completamente corporativo. La redención es corporativa. El Señor los guía corporativamente. La revelación es corporativa y la edificación es corporativa. Aquí, todo es corporativo. Nuestras experiencias espirituales tienen dos lados, o sea que son de dos aspectos, el lado individual y el lado corporativo. Pero hay que comprender que el lado corporativo siempre es más elevado,
más rico, es mayor y es mucho mejor que el lado individual.
En el estudio Vida de Génesis tuvimos un hablar incomparable. No existe ningún otro paralelo que yo sepa como este. Sin embargo, el estudio Vida de Éxodo que empezamos hoy también sigue con este mismo sabor. Sabemos que históricamente, o sea, cronológicamente, Éxodo es la continuación de Génesis. Pero en cuanto a nuestra experiencia espiritual, es un cuadro paralelo al de Génesis, con otra línea diferente. ¿Podría usted decirnos cuál es la diferencia entre estas dos líneas?
La diferencia es la perspectiva del creyente en Cristo. Génesis da énfasis a la experiencia de los llamados. Abraham fue el primero que fue llamado. Él salió de Ur de los Caldeos. Luego fue guiado por el Señor a una tierra, pero no sabemos cómo. Sabemos que Dios una vez comió con él cuando lo visitó en forma de hombre y lo guió, pero no de una manera concreta. Luego en Isaac vemos el disfrute de la herencia. Con Jacob vemos todas las experiencias de la transformación, las cuales muestran una faceta especial de la vida cristiana. Todo esto lo vimos en Génesis, pero al llegar a Éxodo vemos algo que no se ve en Génesis. En Éxodo vemos que este creyente individual de Génesis ahora es un creyente corporativo. Aunque es un cuadro de la experiencia normal del creyente, se le ve desde otro ángulo, desde el ángulo del propósito eterno de Dios. El punto resaltante es que en Éxodo vemos un cuadro vívido de la redención que no se ve en Génesis. Tenemos, por ejemplo, un cuadro gráfico de la sangre del Cordero, de Satanás con sus potestades celestiales que persiguen a los creyentes después de su salvación para tratar de arrastrarlos de regreso a Egipto. Este cuadro no se ve en el Nuevo Testamento, ni tampoco en Génesis. De manera que Éxodo es un libro que nos grafica las experiencias desde otro ángulo. En Génesis Dios visitó a Abraham, pero en Éxodo Dios guía y suministra a los israelitas de una manera muy concreta. Vemos que todas las historias son cuadros. El cordero pascual, la sangre, el mar, la roca de donde fluyó el agua, el maná que descendía del cielo, etc. Todos estos cuadros describen de una manera única nuestras experiencias de Cristo. En Éxodo, la revelación de Dios es más clara. Dios se revela a los israelitas a través de la ley. Respecto al tabernáculo, cada detalle del mismo es una revelación de Dios. Al final del libro de Éxodo se narra la conclusión del tabernáculo, en el cual Dios mora con Israel. Él solo visitó a Abraham por un día, pero en Éxodo Dios habita, mora con los israelitas. De manera que Éxodo tiene como su consumación al Dios Redentor morando con los israelitas.
¿Y qué nos puede decir de los dos aspectos de la experiencia espiritual presentados tanto en Génesis como en Éxodo respectivamente?
Eso también es maravilloso. Abraham, Isaac y Jacob fueron figuras individuales. Pero desde el principio en Éxodo, vemos que los israelitas se habían multiplicado. Y de ahí en adelante, todo es corporativo. Están ahí como pueblo, son redimidos como pueblo, son guiados corporativamente. No fue únicamente Moisés quien salió de Egipto, ni fueron Moisés y Aarón. No, fueron 2 millones de varones los que salieron. Este es un cuadro tremendo del aspecto corporativo de nuestra salvación. Por eso, Efesios dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Esto quiere decir que fuimos resucitados todos juntos, no en forma individual. En Éxodo, la salvación es un asunto corporativo. El rumbo es un asunto corporativo. La revelación es un asunto corporativo. Y finalmente, de acuerdo con su economía, Dios quiere morar en la humanidad corporativamente. El hecho de que el hombre sea su disfrute y el disfrute del hombre sea Dios depende de algo corporativo, de un sacerdocio corporativo para que guíen a la gente corporativamente. Y aún el vivir corporativo es según el tabernáculo. Todo nos muestra un cuadro de Dios morando con el pueblo corporativo en la tierra. Otra vez, este es un cuadro maravilloso.
Amén. Estoy de acuerdo con usted. En Éxodo veremos muchos cuadros, tal como usted mencionó, ya que Éxodo es muy vívido en sus cuadros y metáforas con respecto a la vida cristiana. Bueno, regresemos a Witness Lee.
In Genesis,
en Génesis,
we all have seen a lot of pictures,
vimos muchos cuadros, pero muchos eran algo borrosos, no eran muy claros, no eran muy definidos. Pero al llegar a Éxodo, página tras página, página tras página, veremos que este es de verdad un libro de figuras. Por ejemplo, ¿a quién tipifica Faraón? A Satanás. ¿Y qué tipifica Egipto? Tipifica el mundo rico lleno de producción. Hay mucho disfrute allí en Egipto, pero ese disfrute rico nos pone bajo la esclavitud de Satanás. Estábamos bajo una esclavitud, así que Egipto es una figura. Cuando lean el libro de Éxodo, no se olviden que son figuras las que se ven allí. Luego, miren, la Pascua. ¡Vaya, ese es un cuadro maravilloso! ¿Y qué cuadro? ¿No han visto un cuadro con la gente bajo la sangre? Tenían paz, descanso, tenían seguridad, estaban llenos de gozo. Ellos tenían todo bajo la protección de la sangre. Luego, el faraón persiguió a los redimidos con su ejército. Ese es una figura de Satanás, quien usa a sus huestes de ángeles rebeldes para que nos persigan. Sí, nos persiguen a ustedes y a mí, y lo hacen después que somos redimidos. Ese cuadro ya tiene 3,500 años. ¡Ay, ya! Nuestras experiencias de la redención fueron televisadas allí. Oh, el faraón con su ejército y todos los carros de Egipto persiguieron al pueblo de Israel y se metieron al Mar Rojo. Y el Mar Rojo que estaba abierto se convirtió en tierra seca para usted y para mí. Y marchamos triunfantes y pasamos. Pero Dios enterró a ese ejército maligno. Todo este libro está lleno de figuras. Cuando Dios vino a llamar a Moisés, le dio la visión de una zarza que ardía, pero que no se consumía. ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos llama, pero nunca usa nuestro hombre natural como combustible. Luego, en la jornada por el desierto, tenemos el maná, la peña herida con el agua que brota. ¡Oh, todos estos son cuadros! Y luego avanzamos al tabernáculo. En todas partes son cuadros, son figuras.
Miguel, esta parte final nos abrió el apetito para entrar en Éxodo, ¿verdad? En Génesis, los cuadros que vimos estaban borrosos, pero los de Éxodo son increíblemente pintorescos. ¿Podría comentar algo sobre los cuadros del Antiguo Testamento, ya que estos son muy importantes con respecto a ayudarnos a entender e interpretar nuestras propias experiencias de Cristo?
Bueno, hoy vivimos en una era de videos e imágenes, y apreciamos también las fotos. Éxodo es un libro de imágenes gráficas. Como dijo el hermano Lee, algunas imágenes no se ven muy claras en Génesis, pero en Éxodo son muy gráficas. Por ejemplo, en Génesis tenemos la semilla de la redención en el caso de Adán. Pero al llegar a Éxodo, veremos muy claro el cordero inmolado. Vemos la sangre rociada sobre las puertas, de manera que el Señor pasara sobre los israelitas sin matar a sus primogénitos, con el propósito de sacarlos de Egipto. Este es un tipo muy claro. Sin este tipo, hasta lo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento, de ser librados del poder del mundo, no estaría tan claro como lo vemos al leer esta historia de los israelitas. Y todos los cuadros son muy descriptivos. El hecho de que se hiciera una película de este libro indica que tiene bastantes cuadros, incluyendo los milagros.
Entonces, ¿cuál es la idea central de Éxodo?
El cuadro que más me impresiona es aquel en el que Dios llama a Moisés, desde la zarza que ardía pero que no se consumía. Este cuadro muestra que Dios desea usarnos, pero no usa nuestra vida natural, en la cual seríamos consumidos. Dios es el que arde y nosotros en realidad lo contenemos. Por medio de ese cuadro, el Señor me habló mucho en cuanto a mi servicio y mi vida de servicio. Debo confesar que he sido consumido muchas veces. Esto finalmente me mostró por medio de este cuadro que no sirvo según mi vida natural. De esta manera, Éxodo, cuadro tras cuadro, nos ayuda a entender cómo son las experiencias de nuestra salvación.
Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto.
Gracias por la invitación.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
El árbol de la vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.